El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 27 de enero del año 2025. La frase del día. La felicidad es un camino, no la meta. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, un saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven, las diferentes plataformas y a través de Canal 1. Y que lo ven a usted con una muy buena camiseta, lo felicito. Yo sé dónde la trajo, pero cuéntele a la gente porque la verdad es espectacular.
Esta camiseta es de marca Bolívar, una tienda donde recogen todos los artesanos del departamento de Bolívar y le regresan el dinero de lo que venden. Muy bonita la camiseta. Tenemos que agradecer las deferencias de Yamil Arana, el gobernador de Bolívar, de Dumec Turbay, el alcalde, de Campito, Campo Elías Terán, el hombre que maneja los deportes en Cartagena, porque el viernes tuvimos una velada en la presentación del Real Cartagena. Oiga, equipazo, realmente notable.
Equipazo, y ojalá, además, detrás del equipo, un grupo de trabajo importante, el apoyo de un departamento, de una ciudad. Qué bueno sería volver a ver a Real Cartagena en primera división. Primera división que ya empezó, que dio de todo. Ya el primer goleado, el primer equipo que ganó con holgura, ya terrenos de juego imposibles, primer acto de violencia lamentablemente. Y un equipo, César, que para mí ya empieza a decirles, bueno, muy temprano y todo lo que quieran, a ver, ¿quién me va a ganar?
Sí, pero uno tiene que mirar las cosas como sucedieron. No puede simplemente quedarse en el 4-0 de Atlético Nacional. En el primer tiempo fue más Once Caldas que Nacional, ¿o no?
Lo que pasa es sí, que después del minuto 15 me parece que, no sé si fue más, pero lo igualó.
No, yo creo que fue más porque tuvo, la figura del primer tiempo fue Ospina, por las dos pelotas que tapa, dos pelotas de gol claras.
A ver.
Y Parra tapa una.
Un remate media distancia que puñetea bien, ¿y cuál fue la otra?
Casi que un mano a mano con Barrios.
Ah, pero llegaba muy adelante, David.
Ni tan
no sé
adelante.
Si es la figura. Sí,
y hay una jugada que no sé el árbitro cómo la anula. Hay una jugada donde hay un saque lateral, el Once Caldas saca de lateral, queda solo el jugador del Once Caldas y el árbitro para y dice que se repite el saque y se vuelve a sacar sí, del mismo sitio. Pero bueno.
Pero esa sí la entendí. Yo también al comienzo dije, ¿pero por qué? Estaba haciendo la transmisión para Caracol, pero después la entendí, César.
Sí.
Estaban revisando una posible mano en el área del Once Caldas. Y usted sabe que ahí sí, el protocolo dice, hay que revisar.
Sí.
La estaba mirando.
Bueno, lo cierto es que en el segundo tiempo nada que hacer al 11. El 11 tiene el infortunio de recibir un gol en el último segundo del primer tiempo, después de un buen primer tiempo, bien planteado por Herrera, y recibe un gol a los dos minutos del segundo tiempo. Ahí prácticamente se acaba el partido. Y Nacional apretó, hizo cuatro. Si Hernán Darío no toma medidas precautelativas, seguramente que el resultado hubiera sido más alto.
No, y si Nacional no frena.
Y sí,
Nacional frenó y empezaron a mostrar jugadores nuevos. Y
faltaron varios de Nacional importantes, claro, pero cuatro jugadores importantes de Nacional.
Arce, entró Gil.
En el 11 también faltaron algunos, tres.
Pero a lo que voy es que ya después de que... A ver, es que Nacional, los primeros 15 minutos de Nacional... Vamos a empezar de una vez con Nacional Once Caldas.
Sí, empecemos con Nacional
Once Caldas. Nacional los primeros 15 minutos muy superior.
Sí.
Metió al Once Caldas contra su puerta, le pudo haber hecho, me parece que es una clara, que es la de Kevin Viveros en una jugada por izquierda que nace de un gran pase de Mateus Uribe.
La que saca Parra.
Cardona se junta con Salazar y después Cardona se la tira atrás a Viveros. Pero más que sacarla, Viveros lo tira al cuerpo suave.
Ya sé cuál. Sí, la del medio.
Exacto.
Que se la regala
sí,
al arquero.
Muy suavecito.
Sí, la otra es la que saca abajo, pero no es a Viveros, sino otra jugada. Bueno.
Y ya después del minuto 15, coincido con usted, Once Caldas se para mejor. Se saca de encima Nacional, lleva el partido más a un plano de la mitad del campo y daba la sensación que el Once Caldas estaba más cerca, y lo dije en la transmisión, de la posibilidad de un gol, no de un gol, pero sí de la posibilidad de un gol que Nacional, porque ya Nacional no pasaba, perdía la pelota, y con los contraataques Once Caldas daba la sensación que podía hacer daño. Y vimos más a David que al arquero del Once Caldas, que a Parra, ¿no?
A Parra, sí. Porque
lo vimos
estaba...
más.
Ahora,
pero
un
Nacional,
paréntesis.
Pero Nacional llega, minuto 43 más, 45 más 3, ¡pum! Gol. Empieza el segundo tiempo, primera llegada, ¡pum! Gol. Segunda llegada, ¡pum! Gol. Tercera llegada, ¡pum! Gol. La eficacia de Nacional es una cosa de locos.
Es contundente.
Y ya no es suerte, eso ya normal en Nacional.
No, pero es que además es un equipo que tiene mucho gol. Y fíjese que no estaba Román, se fue Angulo, no estaba Cándido. Y Joan Castro hizo dos goles jugando en la posición de Román.
Y jugando como juega Román. de afuera hacia adentro, interiorizando. Pero César, dígale a Michael Barrios que muy bueno jugando hacia adelante, pero él tiene que perseguir a Castro. Él no puede soltar a Castro.
Pero el problema... hubo dos goles de Atlético Nacional donde los marcadores estaban colgados. En el segundo, Michael Barrios estaba haciendo una labor defensiva y claro, lo pasan, pero estaba demasiado solo.
A ver el segundo. ¿Cuál es el segundo?
El de Juan Manuel Zapata, el pase de Kevin Viveros, que inició por la izquierda.
No, pero el segundo es una jugada donde Once Caldas adelantó sus líneas, Cardona aparece por allá en zona de lateral izquierdo y mete una pelota maravillosa para Viveros,
¿sí?,
que es el centro. No, pero llegó el primero, César. En el primero se ve como Asprilla se va hacia adentro, arrastra lateral izquierdo del Once, y al que le tocaba perseguir a Castro era Barrios. Barrios, cuando la pelota llega a Mateus Uribe, revisa la jugada en el plano abierto, Barrios se frena y nunca mira hacia la derecha. Cuando ya se da cuenta que Barrios se perfila para seguir la jugada sobre la derecha, Barrios mira, y cuando mira, ya Castro está por delante.
Ahora,
él no tiene que mirar, él tiene que saber que... ahí tiene que marcar él.
No, en el segundo tiempo ya no hubo partido.
Ese fue el del primero.
Sí, pero digamos que en el segundo tiempo ya no hubo partido. Después del 2-0, el juego se acaba. Es infinitamente superior Atlético Nacional. Me gustó mucho la jugada de Dairon Asprilla en el 4-0, en el gol de Joan Castro. El movimiento que hace por el medio, dejando pasar la pelota, centro de... ¿quién fue? Él alcanza a tocar. Hay un pase por él.
Ese es el de Zapata.
No, el de Joan Castro, el 4-0. No, es una pelota por la izquierda que Dairon viene por el medio, hace un movimiento, deja pasar la pelota y define Joan Castro por la derecha.
Pero sí, pero es que yo creo que la que deja pasar a Asprilla es el segundo.
¿El de Juan Manuel Zapata?
Sí. El primero es el del pase de Mateus. No, el primero es el pase de Mateus.
No, el segundo es el pase de Viveros.
Y que me parece que es en el que Asprilla deja pasar... Y la recoge Zapata, que acababa de ingresar por Mateus Uribe, y define.
Bueno, a ver,
El tercero es el de Cardona.
Sí, que
es el remate.
Que está comprometido el arquero cuando quiere taparla a mano cambiada.
Y el cuarto, que es el de...
Joan Castro.
Castro. Ahí creo que no es cuando trabaja Asprilla dejándola pasar.
Igual, en el segundo o en el cuarto, la jugada de Asprilla es muy buena. Ahora, le pregunto, ¿es Nacional muy superior al segundo equipo de la liga?
¿Qué cuál es?
A ver, está muy temprano para decir cuál es.
Pero sí está muy temprano, pero igual está temprano y ya creo que la gran mayoría vemos César a un equipo mucho más fuerte que el resto, que es Nacional, ¿o no? Con solo un partido.
Esto apenas está empezando.
No, es que Nacional...
El América en el torneo pasado era lejos el más fuerte de la liga. Y lo fue hasta la fecha 15, fecha 16, con una contundencia, con una claridad, con un fútbol, donde todo el mundo decía que era el gran favorito. Y resulta que se pegó una desinflada impresionante. ¿Y qué me dice la desinflada de Santa Fe?
Claro, pero es que este Nacional viene precedido
de dos títulos.
De un cierre de año espectacular, no solamente por los títulos, sino por
el juego. Pero es muy difícil en Colombia ganar dos torneos seguidos, dos ligas. Quiero verlo.
Pero no es el equipo más fuerte.
Yo creo que en conformación, en la manera como se está planteando, como está afrontando el campeonato, sin duda que es el equipo más fuerte. Y me parece que Gandolfi... no va a tener mucho trabajo que hacer. Gandolfi manteniendo lo que hay, conservando lo que hay, dando sus puntadas y sus toques de lo que puede ser mejor para Atlético Nacional, le va a bastar. La clave es que mantenga el nivel el equipo, mantenga el resultado, la intensidad, y pueda seguir haciendo lo que está haciendo.
Sin haber visto a Millonarios, porque Millonarios no pudo jugar, ya vamos a hablar de ese tema por lo que pasó en Santa Marta, viendo a Junior... contra el Deportivo Cali, viendo al Medellín en Valledupar, viendo a Santa Fe, que ganó aquí.
Lo de América fue impresionante. Para mí lo de América fue impresionante.
Viendo al América, César,
¿o no?
¿Usted se anima ya a dar un equipo que venga ahí detrás?
No, en una fecha no. Pues, además no ha jugado Millonarios.
¿Por qué le digo?
No ha jugado Tolima. No ha jugado Águilas.
Venga, el América impresionante porque fue épico, pero el América, oiga... de la mitad hacia atrás América
no, pero es que no lo podemos juzgar. Como dice el Polilla, es un partido difícil de analizar futbolísticamente, pero uno con uno menos desde el minuto 29 por la expulsión de Barrios, el partido 1-1, queda América con uno, minuto 29, jugó 70 minutos porque se jugaron 100 minutos, llega un autogol, el de Medina, y le tocó remontar tres veces y ganar el partido, perdóneme, yo creo que la gesta más importante de la primera fecha no fue la de Nacional, fue la de América.
No.
¿No?
No.
La de América con uno menos.
No.
Ante un equipo que jugó bien, pero hizo goles.
Pero ahí es donde yo apelo, donde yo aplico la que usted aplica. César, usted siempre ha hablado del rival. Con todo el respeto por Llaneros, que mostró buena cara, que chévere que esté con nosotros, que esperemos siga haciendo.
Pero además que hizo cosas buenas en el partido.
Nacional estaba jugando contra el Once Caldas.
Claro, pero en el segundo tiempo no hubo rival.
No, pero era el Once Caldas, pero no hubo rival. No hubo rival por Nacional. No hubo rival porque Nacional lo cogió.
No, y por Once Caldas también. No es fácil que al Once le metan cuatro.
Me estoy viendo una serie que están dando y se la recomiendo, que de Mike Tyson.
Sí.
César, Nacional fue Mike Tyson en el segundo tiempo. ¡Pum, pum, pum! ¡Chao! 56
eso
minutos.
Eso no lo discute nadie, pero es que lo que hizo América, independiente de que haya sido Llaneros, independiente de que haya sido de local, es que Llaneros, América se quedó con uno menos y no paró de atacar. Y estuvo tres veces por encima del marcador, no, incluyendo
César,
el 1-0.
Pues no podía parar de atacar porque estuvo siempre por debajo del resultado. 1-0, 2-1, 3-2, siempre estuvo por debajo del resultado.
América siempre estuvo por debajo del resultado. Y usted cuando tiene 10 y tiene que atacar, se descompensa.
Por eso le digo, América siempre estuvo por debajo del resultado.
Se descompone defensivamente y no voy a juzgar al América porque dio ventajas defensivas, porque le marcaron 3 el rival Llaneros, sabiendo y con el atenuante de que tenía un jugador.
Le escribí a un amigo americano, hincha del América de Cali, y le dije, te manda muchos saludos Holgado.
Bueno, pero es que lo de Holgado...
Y le voy a contestar qué me dijo.
A ver, es que lo de Holgado, el América nunca ha descartado a Holgado por mal jugador. En el América piensan que Holgado es más media punta que centro delantero.
Centros
delanteros.
América, ¿cómo sí, que no? América sí estaba listo para dejar ir a Holgado a otro equipo.
Pero porque necesitaba 9.
No se dio lo de Bucaramanga porque Holgado no quiso ir.
Claro, pero necesitaba 9.
No tenía
a Bucaramanga. No necesitaba un mediapunta teniendo a Quintero. No necesitaba un jugador que arrancara de atrás, que generara por el medio, jugando por detrás de los delanteros.
El salvador de la tarde americana fue un jugador que el América no tenía en sus planes.
Bueno, pero ¿y qué?
Que el hincha americano no tenía en sus planes.
¿Y qué? ¿Y eso es un pecado?
No es un pecado, pero simplemente no. Me parece que vale. Mire lo que me contestó mi amigo.
¿Qué le contestó?
Le puse yo, olé, 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 Holgado, Holgado. Y me contestó, se ve hermoso haciéndole goles a Llaneros y botándolos contra Nacional.
Todo el mundo tiene su disculpa para justificar
ese
una afirmación que la realidad después desmiente.
Ese es buen jugador, César.
Pero es que nunca lo hemos negado.
No, usted no, yo tampoco.
Y América tampoco.
No, América no lo quería tener, César.
No, pero no lo quería
así
tener porque contrató a Quintero y ellos piensan que es más media punta que 9.
No, están buscando.
Necesitaban un 9 definidor.
Por eso, igual trajeron a Quintero, igual están buscando 9, o sea, Holgado no es titular de la América.
Bueno, pero ¿y eso qué tiene?
No, porque así de lindo es el fútbol, te cachetea de esta manera. Te cachetea de esta manera, Holgado. Si la situación hubiera sido normal, hoy estaría con
el Bucaramanga. A Falcao lo trajo Millonarios y no era titular de Millonarios. Y nadie puede discutir lo que es Falcao como jugador.
No, si apenas se puso bien, fue titular. ¿Falcao era titular?
No.
¿No?
Pues fue titular en los dos últimos partidos.
No, todo el cuadrangular.
Pero si Falcao jugó de los 800 y pico minutos, creo que jugó 4 partidos de titular.
No, César, perdóneme, todo el cuadrangular. Falcao era el hombre titular. Era el hombre titular.
De todas maneras... a mí me parece que no hay ningún pecado en el tema Holgado. Muy bien, se quedó, hizo 2 goles. Ahora, le va a costar ser titular. Le va a costar.
Ah, bueno, pero si hace 2 goles como los que hizo, la importancia de Holgado, esto ya tiene que darle créditos hoy. Yo del América, si no encuentro un gran 9, me quedo con Holgado. A mí me parece, yo no sé ese cuento de que es media punta, él es 9 que puede tirarse atrás, como lo hace Teófilo Gutiérrez, como viéndonos ya a un nivel mucho más alto, Karim Benzema.
No, de acuerdo.
Son tipos que tienen la capacidad de entrar en el circuito de juego, pero al final también saben hacer goles.
No,
y
de
ayer
acuerdo.
Apareció 2 veces para hacer 2 goles.
No, de acuerdo. Holgado es buen jugador, siempre lo hemos pensado y lo hemos ubicado como tal. Mire, Colombia sub-17, ya vamos a hablar de Colombia sub-20, venció 2-1 a Perú en amistoso en Lima, goles de Ángel Mora y de Santiago Londoño. Y Nacional de Montevideo, con Diego Erazo y Julián Millán, venció 2-1 a Peñarol y se quedó con la Supercopa de Uruguay. Luis Suárez sigue siendo el máximo goleador de la B con Almería en el fútbol de España. Tiene 17 tantos. Ese jugador es bueno. ¿Usted cree que es mejor ¿ser goleador de la B en España o goleador de la Liga Colombiana en primera? Uy. Una pausa y ya seguimos. Muy bien, una noticia para sonreír de Bancolombia. Creo que fue la actuación de la selección sub-20 ayer frente a Argentina. Primero, saludo a Juan Piedraíta desde Medellín, Marcelo Busto desde Buenos Aires, Jorge Luis Peralta desde Bogotá, Pedro Alexander Aldana desde Tauramena, Casanare, Diego Hernández desde Villeta en el departamento de Cundinamarca.
Y déjeme, yo saludo a Juan Cara, Manuela Ruiz Ramos, hincha del 11, que vive en Medellín, Andrés, Daniel Velázquez, Rey de Copas, Dubán Abello, Diego Giraldo, todos aquí también en el chat de El Pulso del Fútbol en YouTube.
Samuel Pardo me manda los 8 partidos como titular de Falcao de 16 en Millonarios. Ante Pasto 0-0, ante Santa Fe 1-1.
Espéreme, ante Pasto 0-0 es cuadrangular. Es el último.
No.
Sí, claro.
No, ese fue el primero. No. Debuta con Pasto. Sí, fue el 8 del 12.
Ok. ¿El 8 del 12?
Sí.
8 de diciembre. No, es cuadrangular.
Correcto. Vaya, 8 del 12, sí. No, entonces voy a empezar de atrás hacia adelante. Bucaramanga, ganó 1-0.
Sí.
Con Nacional, perdió 2-1. Con Tolima, ganó 1-0. Mm. Con Once Caldas, 1-1. Con Pereira, 0-0. Con Santa Fe, ganó Millonarios 1-0. Con Millonarios, 1-1.
Con Nacional.
Y el último de Pasto, 0-0. Es decir, de los 8 partidos que comenzó como titular, únicamente perdió frente a Atlético Nacional.
Ese fue en torneo regular.
Correcto. David Alejandro Tamayo, el dato es de Samuel Pardo. David Alejandro Tamayo pregunta, ¿el próximo Mundial Sub-20 va a ser en Chile? Sí, va a ser en Chile. Entre la última semana de septiembre y las 2 semanas siguientes del mes de octubre. El país sede va a ser Chile, si clasifica entre los 4 cupos que otorga el Mundial a Conmebol, le daría cabida al 5º. Recordemos que en este momento son 2 grupos de 5, clasifican 3 por grupos, quedan 6 en un hexagonal y los 4 primeros clasifican. Si entre los 4 se mete Chile, clasificaría un 5º. Me gustó bastante el partido de ayer de Colombia frente a Argentina.
Sí, mucha gente escribiendo que ¿por qué volvemos a lo mismo, a celebrar un empate? No estamos celebrando un empate, estamos analizando en mi concepto y creo que va por la misma línea, César.
No, yo sí celebro el empate,
el buen
fue
juego
bueno.
De Colombia. No, yo celebro
fue
el
bueno
juego de
por el buen juego de Colombia.
Yo celebro
es
buen
que
juego
enfrentábamos a un equipo que le acaba de meter 6 goles a Brasil. A uno se le olvida, sí. Nosotros somos de una grande. Decimos, no, es que Colombia tiene que ganarle a Argentina, tiene que ganarle a Brasil.
¿Y tuvo con qué?
Pero tuvo con qué, y al final balón en el palo y tuvo
una oportunidad clarísima. Como también lo pudimos perder, nuestro arquero también tuvo mano a mano cuando el partido estaba 1-1 y ellos tuvieron un par de llegadas interesantes.
Buen mano a mano.
Mire, me gustó Colombia porque aunque Argentina trató de imponerse en los primeros minutos muy rápido, Colombia entró en el juego, se lo quitó de encima Argentina, lo empezó a contraatacar y atacar. Y por el costado izquierdo, con Oscar Perea, izquierdo de nosotros, Colombia encontró un acceso al área que terminó en el 1-0. Pero antes del 1-0 ya habíamos tenido un par de acciones y un par de opciones interesantes.
Qué bien definido Perea.
Sí,
y
sí,
qué
sí.
Baile el que le dio al lateral derecho de Argentina.
Ya lo había bailado en 2 jugadas anteriores y en la tercera punta terminó siendo el gol. ¿Qué no me gustó de Colombia? Nos quedamos en la celebración. Los argentinos entraron inmediatamente después del 1-0 y nosotros ahí otra vez nos costó meternos.
Pero no fue porque nos hayamos quedado celebrando.
No.
La jugada argentina fue muy buena.
Cuando yo digo nos quedamos
superan al lateral derecho por el sector zurdo y la definición de ese Echeverri es de una categoría impresionante.
Cuando yo digo nos quedamos en la celebración no es que nos quedamos allá en la tribuna abrazándonos, no. Me refiero a Colombia cuando un equipo como Argentina te hace el 1-0 e inmediatamente te coge la pelota. Colombia hace el 1-0 y ellos se fueron encima y me parece que a Colombia le faltó estar más atento
esperar
con la pelota.
Que Argentina se fuera.
César, no nos pueden
pero ese gol no fue por desatención.
No
yo ahí sí discrepo con usted, don Juan Felipe. Sí, no nos puede
empatar
tan rápido como no le pueden hacer un gol al minuto 48 al Once Caldas o al minuto 2. O al América un gol de entrada
por
de Camerino Llaneros.
Por eso
pero es
digo.
Que eso...
Eso es muy nuestro.
No, pero además, esa no es la grave. La grave fue la del Medellín.
Pero espérenme, ya vamos a ir al Medellín. Pero eso es lo nuestro. Ahora, vi una selección físicamente muy potente, técnicamente bien
armada. Agresiva,
presión
arriba.
Y sobre todo, yo sé que usted en esta no va a estar conmigo, con la misma estructura de la selección mayor y con muchos comportamientos de la selección mayor. Que con la
no
selección,
estoy con usted.
Con la selección mayor se han ido perdiendo, pero yo creo que esta selección tiene la agresividad tras la pérdida, la presión alta y juega el 4-3-3. Juega el 4-3-3 que le gusta a Lorenzo. que le
sí,
gusta.
Pero eso es para arrancar un partido y un esquema y dependerá del rival.
No, para arrancar o para ordenar la
selección,
y la pelota.
La selección tiene todas las virtudes que usted merece, que usted menciona, que la selección mostró ayer frente al equipo argentino. Pero este es un equipo que juega largo, que trata de aprovechar el espacio rival. Ahora estaba enfrentando a un equipo que lo atacó, que lo intentó presionar, que trató de meterlo en su portería, pero no se dejó. Fue sólida en defensa. Cuando dio espacios, Argentina lo contraatacó con solvencia, con calidad. No pudo hacer sin un gol, pero tuvo para hacer más y me parece que el partido fue bueno.
Viene Ecuador mañana.
Viene Ecuador mañana. Sí.
Una selección físicamente muy parecida a nosotros.
Es un rival difícil.
Sí, es un rival complejo. Físicamente muy parecida a nosotros. Pero creo que ya enfrentamos y ya mostramos que tenemos con qué ante la selección más fuerte del sudamericano, que es la Argentina.
Pero este equipo tiene calidad. Colombia tiene manejo, tiene calidad.
Me gustó.
Villarreal tiene calidad. Borja, Botioja, ¿cómo se llama?
Batioja, el extremo por derecha.
Batioja, el extremo también, los laterales tienen buen manejo.
Batioja por derecha, ese por Sandoval, izquierda, Perea.
Sandoval tiene físico, tiene Ararat, condición.
Ararat muy temprano con tarjeta amarilla y le tocó al técnico cambiarlo.
Sí, y lo cambió bien central, porque estaba en riesgo.
Muy bien Simón García al central, muy calidoso.
Mosquera, Arizala también jugaron un buen partido.
Arizala, el lateral izquierdo, extraordinario. Es muchacho del Medellín, extraordinario.
Sí, y Jordan García, el arquero, seguro, bien.
Mire, Medellín está preocupado, va a anunciar al muchacho Rodallega por la zona izquierda, ¿cierto? Después de que se fue Fori. Pero ese muchacho Arizala, si lo va a poder utilizar Medellín, le cuento.
Pero Rodallega es muy bueno también.
Sí, no, tiene dos buenos jugadores por ahí el Medellín.
Es muy bueno. Muy bien. Santa Fe 2, Pereira 1.
Bien Santa Fe, buena respuesta de Pereira. 15, venga que por aquí Fafafá me dio el público.
15.871.
Sí, señor.
Sí.
Y 38.763 en el Atanasio.
¿Cuánto?
38.763, dato también de Fafafá.
Esa asistencia se va a mantener durante todo el campeonato. Primero por la cantidad de abonos que han vendido. Y segundo, por el equipo que tienen. Tienen un equipo atractivo, poderoso, que da espectáculo, que hace goles, que gana. Y eso es fundamental para los hinchas. Muy buen primer tiempo de Santa Fe, Juanfe.
Sí.
Pereira medio dormido, medio metido atrás, dominado por Santa Fe. Pero me pareció interesante la reacción del Deportivo Pereira, ayudada por el gol a los 45+4. Ese 2-1
lo metió en el juego.
Lo volvió a meter en el partido. El gol de Jason Angulo, gran pase de Santiago Mosquera. Y el gol de Alexis Zapata, habilitación de Fernández, un error de los dos centrales.
Después linda definición.
Tremendo. Y después una definición cómoda y oportuna. Pero
Santa Fe es un equipo que compite, César, y ya lo mostró el año pasado, llegando a la final, siendo el mejor del todos contra todos también en el segundo torneo del año. Pero esperemos este año tenga la consistencia, ¿cierto? Que tuvo en el primer semestre. Al final, la final, el título se le va en los penales. El segundo semestre ya se desinfló muy feo en los cuadrangulares. Y un datico, una notica de color, a mí me pareció muy lindo el uniforme de Santa Fe.
A mí también, me gustó bastante el
respecto
uniforme de Santa
colores,
Fe. Esa línea medio orgánica en el pecho es muy bonita y ya vi en la tribuna un montón de gente con el nuevo uniforme Independiente.
Oiga,
de Santa Fe.
¿En qué tiempo hizo el gol Santa Fe? ¿A cuántos segundos?
A los 18 segundos. Ya. Unos dicen 17, otros 18, me pareció que fueron a los 18 segundos.
Bueno.
El segundo más rápido.
Muy rápido.
Comenzando un campeonato.
Ahora sí, si quiere, vamos a lo del Medellín.
No, primero Junior Cali.
Oh.
¿Qué?
A mí me tiene muy preocupado.
A mí me gustó el partido.
No, el partido
y
sí.
Me gustó la actuación de los dos equipos, ¿sabe?
No, a mí Junior no. No, César.
¿Pero por qué no le gustó
no,
Junior?
No, ¿a qué
en
juega
el primer
Junior?
Tiempo,
¿a qué juega?
El Cali arrancó dominando y generando oportunidades.
El primer tiempo del Cali es muy bueno.
Muy bueno, pero después el Junior, bueno, terminando el primer tiempo, Junior tiene dos oportunidades importantes.
La gran figura del partido, ¿para usted quién fue? Eso está entre los dos arqueros. ¿Para usted cuál fue la gran
Mele,
figura?
Mele.
Yo estoy con usted.
Mele. ¿Y el segundo? Rodríguez.
Sí, pero en el partido como tal, general...
Mele saca pelotas...
No, increíbles.
Las del Cali fueron mucho más claras. Y además obligaron la intervención del arquero.
El mano a mano que le tapa a Julián Gómez.
Sí, tremendo.
Él es impresionante. Y además tiene después para reaccionar. O sea, le preguntaron... A un colega en Barranquilla, que me parece tenía la mejor de las intenciones, le jugó en contra cómo formuló la frase, porque no fue pregunta. Pero yo sí quisiera...
No. Ese colega hizo una pregunta con opinión y se demoró 2 minutos haciendo la pregunta.
Analizó.
Las ruedas de prensa... no son para eso. Yo no sé quién era el colega.
No, tampoco supe, pero sabe que César analizó y
no,
fue muy
No, que es
vivo.
Que el Junior es un equipo descompensado.
Es desequilibrado, le dijo.
Desequilibrado.
Y le explicó por qué, cosa que yo con la que yo estoy de acuerdo. Mele le sale figura en todos los partidos y qué problema para generar al otro lado.
No, pero esa es una opinión. Y,
claro, y por ahí se le salió Farías.
Y le se dijo, le salió muy bien.
Es su opinión.
Y además se contuvo.
Y la respeto. Pero a mí sí me gustaría que alguien le preguntara en Barranquilla qué opina él de que Mele en este partido.
Primer partido.
Y el semestre pasado.
Primer partido. El Cali hizo una buena presentación.
Y el semestre pasado le salga figura.
Primer partido. Pero es que a usted, ¿cuál fue la figura de Atlético Nacional en la Copa Libertadores del 2016? Armani. ¿Y eso es un pecado?
No, Armani.
No. Es jugador de Nacional, Mele es jugador del Junior.
Pero y es un pecado que yo quiera saber, Farías, ¿qué opine que su arquero le salga figura del semestre pasado y una vez en el primer partido otra vez?
Llámelo y se lo pregunta.
No, el señor no me contesta, porque es no más tengo fácil. Su teléfono. No, algún colega en Barranquilla
no, pero
que le formule la
don
pregunta.
Don Hugo Llera nos da el teléfono de
No, está, pero ¿para qué lo voy a llamar yo? Y,
pues para preguntarle, para que le despeje la duda.
Usted de pronto que le conteste a usted más fácil. No, que le pregunten en una conferencia de prensa qué opina. A ver, yo quisiera escuchar el qué opina. Yo no estoy haciendo nada malo.
Pero en el primer tiempo, la figura de Nacional contra Once Caldas fue David Ospina.
No, para mí no fue la figura.
Entonces, ¿cuál fue la figura del primer tiempo?
Para
¿del primer tiempo? ¿Del primer tiempo con las dos que atajó?
No, para mí no fue la
figura. ¿Cuál fue la figura del primer tiempo?
No, yo lo buscaría en el Once Caldas. Me pareció muy bueno el trabajo de Barrios, si se quiere, hasta que la embarró con la del gol. Pero yo no vi la figura de David Ospina.
Bueno, si con dos atajadas en
es
el primer
que,
tiempo...
Usted me dice que fueron... Si fueron dos como la de Mele...
No, fueron
dice,
buenas,
wow.
Fueron buenas.
No, pero no fueron las de Mele.
Ahora, fíjese que Juárez se ponía bravo porque le preguntaban y le decían que Ospina era figura con Atlético Nacional.
Sí, y yo lo criticaba.
Y era figura permanentemente y ganó el título. Entonces, ¿eso es malo?
No, yo lo criticaba, César.
Pero eso es malo.
No, pero yo le criticaba.
Pero
no,
como pero... usted dice que es que Nacional fue el equipo pero más César, sobrado del torneo anterior. Sí, con Ospina figura.
Usted me está dando a mí la razón, César, de que yo tengo coherencia. Se lo preguntaba a Juárez en ese momento, se lo criticaba, que le diera rabia que se lo preguntaban, y ahora yo
pero
quisiera
es que parece
saber,
que a usted
Farías,
le molestaría que el arquero fuera figura.
No, yo si yo fuera entrenador de fútbol, yo no quisiera que mi arquero saliera figura en todos los partidos. Yo no quiero.
¿Y por qué no?
No, porque eso habla
de... Ochoa decía, yo quiero arqueros que me ganen partidos.
Sí, pero Ochoa nunca dijo... yo
y esos que salen figuras son los que ganan partidos.
Pero Ochoa
partidos.
Nunca le escuché decir, yo quiero que mi arquero sea la figura en todos los partidos.
¿Usted sabe cuál era la partidos. Figura de la América de Ochoa?
Falcioni.
Entonces, que tener un buen arquero y que salga
no,
figura.
Eso es otra cosa, pero que me salga figura en todos los partidos, yo no quiero. Obvio que yo quiero un arquero que no me pierda partidos o me empate partidos como Chaux ayer, por ejemplo, con el Medellín. Obvio que yo prefiero que me ataje Mele la que me atajó o que ataje David la que atajó. Obvio que yo prefiero eso. Pero bueno, que mi arquero me salga todas las fechas figura, a mí sí me hablaría mal de mi sistema defensivo.
Iván Bula, desde México, nos recuerda que hablando a propósito de Funes Mori, son dos Funes Mori.
Delantero y defensa.
Gemelos. Rogelio, que es delantero, y Ramiro Funes Mori, que es jugador de atrás, de la defensa. El uno ya jugó para México, como nacionalizado el delantero, y el otro jugó para Argentina. Entonces, ahí queda un poco la situación. Bueno, Alianza 1, Medellín 1. Contemos cómo le hicieron el gol al Medellín.
No, hay que empezar por donde hay que empezar.
A ver.
En esa cancha,
¿a usted no le gusta cómo empiezo yo?
Sí, pero yo quiero empezar por otro lado. En esa cancha no se puede jugar al fútbol profesional.
Sí, no se puede jugar.
No
se esa cancha es una vergüenza.
No.
Una vergüenza. Además, puede estar planita y puede no rebotar la pelota mal, aunque algunos jugadores dijeron que rebotó mal.
Yo en televisión la vi rebotar horrible, César.
Sí, pero una cancha de ese. Nosotros que queremos que haya categoría C con ascenso, donde todavía no tenemos consolidada la categoría B, y en la primera división hay problemas de luz, como sucedió en Chico Bucaramanga. 1:20 del partido parado porque no funcionaron las torres de iluminación. Y con la cancha de Valledupar, eso es una vergüenza.
No, horrible, horrible, espantoso. Ahora, eso no tiene nada que ver con que Chaux, en el momento en el que el Medellín ganaba el partido con justicia, porque era mejor que Alianza, porque había
en el primer tiempo fue muy superior,
porque habían generado las mejores opciones, porque controlaba el partido, porque no lo sufría atrás, ya lo de Chaux sí es un tema individual. Ahí se le va,
bueno,
el partido al Medellín.
Pero aguántelo ahí un momentico, ya lo vamos a analizar, vamos a la pausa. Daniel Rodríguez dice, lamentable lo del Once Caldas, el Nacional fue arrollador del minuto 1:90, no lo comparto. Mari Ellen Arenas Pertús dice, el señor Vélez dice que Nacional no juega absolutamente a nada. no tiene trabajo y todo lo gana por suerte. Yo no creo que esté diciendo eso. El cantante del gol, el único refuerzo serio de categoría es Quintero, los demás son rellenos. ¿Habrá dicho eso? José Luis Alarcón, Gandolfi, aquí no lo podemos esperar. Esto no es Independiente del Valle ni Talleres. Mary Ellen está disgustada con ellos. Ya seguimos. Juan Felipe, ¿usted qué opina de esto?
Señor.
James Aguirre, el arquero del Once Caldas, no pudo jugar el partido frente a Nacional porque tenía 5 tarjetas amarillas acumuladas. ¿Usted no cree que se deberían borrar en un campeonato? ¿Qué tal que en el próximo Mundial yo con la primera amarilla tenga que pagar suspensión porque tengo de hace 4 años una amarilla pendiente?
Pero de las eliminatorias, si hay rojas, ¿no se pagan?
No, en eliminatorias si hay un expulsado no se paga en el Mundial, ¿o sí? Yo creo que no, pero no debería. A mí me parece que son 2 campeonatos distintos y al terminar un campeonato debería...
No, yo sí creo que yo creo que las sanciones sí hay que mantenerlas, César.
Pero una sanción del torneo anterior, 5 amarillas.
Pero pues es que hay que pagarla, porque eso no puede quedar a la deriva.
Por eso, entonces, el que tiene 3 acumuladas empieza a sumar la 4ª en este campeonato.
No, porque ya era sancionado. Ya era sancionado.
Pero es que la amarilla es una manera de sanción.
Claro, pero quedó cumpliendo
una
fecha.
Al ser 5 amarillas, una amarilla es el 20% de la sanción.
Mire que hay torneos que, por ejemplo, no es el caso nuestro, pero hay torneos donde cuando se cambia de fase, se limpian las que se tenían. Pero si tenía una sanción, no puede jugar la siguiente fecha. En los mundiales, por ejemplo.
Puede ser.
No se puede jugar la siguiente fecha, pero sí se va limpiando.
Puede ser. De todas maneras, yo creo que después de un campeonato, las amarillas deberían limpiar. Pregunta Luis Abel Giraldo Gómez. ¿Qué vale más? ¿Un título en un torneo largo o un título en un torneo corto? Millonarios, 13 títulos en largos, 3 en cortos. América, 11 en largos, 4 en cortos. Nacional, 7 en largos, 11 en cortos. Cali, 7 en largos, 3 en cortos. Y Santa Fe, 6 en largos, 3 en cortos.
Valen exactamente lo mismo.
Yo también creo que
ya
valen lo mismo.
Otra cosa es cuál es más difícil que de conseguir.
Sí, pero
es valen exactamente lo mismo.
Es como en el Mundial. El título de Uruguay, en 1930, se ganó ante 12 rivales. No había sino 13 equipos. Hoy va a haber 48 en el próximo campeonato del mundo. Y vale lo mismo. Ese título del 30... al título que se obtenga en el 26.
Mira lo que me escriben desde Cali.
Sí.
Rafa Carrascal está pagando un mes de suspensión del año 2021.
Ahora, yo diría...
Y jugó en Paraguay, se fue. 2021.
Sí, pero a mí eso me parece que no. Si en el 2021...
¿No queda debiendo?
Tiene un mes. A mí no me parece que debería ser así. Tendría que tener contrato firmado.
Son opiniones. Pero digo yo, a mí sí me parece. Bueno, estamos con lo del Medellín.
A no ser... que la suspensión sea por un acto grave como pegarle a un árbitro, por ejemplo.
Ok. Medellín, me gustó el polaco. Lo que le vi al delantero me pareció interesante.
Buen
buena
jugador.
Técnica, sí, me gustó. Entra bien en el juego. Bien Berrío. Sandoval, golazo, buena definición, pero no jugó, me pareció un buen partido.
No, estaba perdido hasta el gol, pero define muy fácil el chino.
Sí, gran definición.
El cabezazo de Baldomero, muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Y... César, a ver, en el gol que le hacen al Medellín, toda de Chaux.
Pero cuente el gol.
Es un saque de banda a lo Chaverra, que hace un jugador de Alianza.
Luis Pérez, que ya lo había demostrado en el Once Caldas.
Saca muy bien.
El Once Caldas hizo un par de goles el año pasado con Luis Pérez sacando de banda.
Le sacan de banda al primer palo, salta, me parece que es García desde atrás de Alianza. Se confunde Chaux.
No, mal parado Chaux.
No lo toca, no lo empuja, no lo desestabiliza.
Pero el balón no lo toca a nadie. Llega directo al segundo palo,
no
por encima de
Chaux. Falta nada. Chaux sale mal y la pelota sigue derecha. Sigue derecho. Ahora.
Pega en el palo y queda en la línea.
Siendo toda de Chaux, Chaverra, el central por derecha en línea de 3 que hace el Medellín, Leiser, Chaverra, cuando ve que la pelota pasa... se queda pidiendo una falta. Levanta la mano
y no
persigue la pelota. Si Chaverra persigue el balón, Chaverra llega primero que el hombre que la empuja. Llega primero. Porque en una jugada posterior, donde también le tiran una pelota al segundo palo, Chaux sale mal o ni siquiera sale, se la tocan y va al segundo palo. Ahí Chaverra va y la termina sacando y salva al Medellín de lo que hubiese sido el segundo del triunfo de Alianza. Todo es de Chaux, pero Chaverra, dale una manito, termina la jugada. Ese vicio de nosotros los colombianos de levantar la mano pidiendo algo, listo, levante la mano, pero córrala, porque si el árbitro se equivoca, no la ven, o como pasó en esta jugada, no hay nada, pues hermano, de pronto salvas el gol. Es increíble el gol que le hacen al Medellín, César. Es increíble, sí. Y entiendo la molestia que pueda tener, sí, el técnico Restrepo.
Tampoco, como decías, Jotas Mantilla, que ese gol le iba a dar la vuelta al mundo. Tampoco. Jotas, un abrazo. Pero sin duda,
pero sí,
que es un blooper.
Ah, pero en las secciones de bloopers de los noticieros puede que sí lo vean por allá en...
En Ecuador.
No, y de pronto sí llega por
pues
allá.
En Tailandia y en Malasia y en Arabia no lo van a ver.
No va a llegar a Estados Unidos porque como andamos ahí de medio pelea...
No se meta con ese tema que me pone a hablar y
no,
me despacho.
Digo, no, puede que no llegue. Puede que no llegue.
No, pues ahora cómo va a llegar si no hay visas.
No.
Bueno, continuemos.
A mí, la verdad, más allá de que yo soy hincha del Medellín, me da tristeza que un resultado y un buen juego a estas alturas se vaya de las manos por un... Los errores pueden existir, pero hay errores de
ahora.
Errores. Este es increíble.
El primer tiempo, sin duda, Medellín muy superior y debió irse ganando al vestuario. Pero en el segundo reaccionó bien Alianza.
Pero no era más que el Medellín.
Y, yo creo que sí. Estrelló un balón en el palo, tuvo otra oportunidad de gol. En cambio, Medellín no volvió a llegar claro. Yo sí creo que era un poquito más. Ahora, me parece que Medellín aseguró el 1-1. Sintió que las cosas, no sé si la cancha o el mismo calor.
Y el golpe de ese gol tan bobo.
Y el golpe, pero me parece que en ese sentido estuvo bien. Es mejor no perder, es mejor sumar un punto. De pronto en un partido para haber aspirado a los tres, pero había unas circunstancias que jugaban en contra. En Santa Marta se suspendió el partido. Lo que pasó en Santa Marta es inaudito. Un ladrillo impacta una ventana del bus que trasladaba a Millonarios, fue fuera del estadio.
Eso mata a una persona, César.
Eso puede matar a una persona. Pudo haber perdido la vista Iván Arboleda, que fue trasladado a una clínica. Algunos comparan el hecho de Santa Marta con el hecho del 2009, cuando también en Bogotá agredieron fuera del estadio el bus del Deportivo Cali y salió herido Domínguez. Domínguez fue trasladado a la clínica Palermo. En ese momento, el partido no se debió jugar porque Domínguez era jugador titular del Deportivo Cali. Y fue lo que pasó en Santa Marta. No se jugó el partido, lo aplazó la Dimayor. Millonarios entendía que sin el arquero suplente no podía jugar. Pero, Juanfe, ahora, ese es un tema básicamente de policía. Porque, claro, había 6 motos custodiando el bus de Millonarios. Seguramente que se tomaron medidas de seguridad, pero no puede ser que un individuo quede libre, no se identifique, después de haber atentado contra la humanidad de un jugador de fútbol o de una persona que
viene. Yo escuché a alguien del gobierno de la ciudad de Santa Marta hablando de 600 policías y un dispositivo de 600 policías para este partido. ¿Usted se acuerda que se lo conté estando nosotros en Cartagena? Usted me decía que eso le parecía exagerado, que sí. No eran tantos, pero bueno.
Sí, porque son 2.000 los policías que hay en Santa Marta, por lo que leímos.
Yo lo escuché. Ahora, César, y lo voy a decir y no sé
es
si
que esto... 700 policías hay en Bogotá para un clásico nacional Millonarios.
Y esto, César, lo voy a decir y seguramente a uno que otro colega le va a molestar, César. Pero de verdad nosotros tenemos una responsabilidad grande ante estos micrófonos y no significa que usted y yo no nos equivoquemos, nos equivocamos y muy seguido. Y de pronto cometemos también irresponsabilidades y las hacemos, César. Pero no puede ser que el debate en redes sea que a Millonarios en el 2009...
No, no puede ser 2009, eso no tiene ningún sentido.
Ese día se equivocaron. Yo, claro. César, ese día yo estaba haciendo el camerino del Deportivo Cali.
Sí.
Para el partido en televisión abierta.
Ese día no se puede haber jugado el partido.
Y recuerdo las voces de la gran mayoría del fútbol diciendo no se debe jugar, no se debe jugar, no se debe jugar, y se jugó.
Claro, el tema fue que convencieron a la gente del Cali, pero eso no estaba bien.
Y se jugó, cosa que estuvo muy mal. No por eso se debió haber jugado en Santa Marta. Y no puede ser el debate o llevar esto a ese plano. Lo que debemos estar analizando es un partido... hace poco entre América y Millonarios en el Campín, amistoso, terminó en gresca de hinchas. No se puede jugar el primer partido de la fecha de Unión Magdalena en su regreso a Primera División ni de Millonarios por una piedra de un tipo de estos. América de Cali, que hizo un esfuerzo económico gigantesco, tiene que debutar y jugar unos partidos más a puerta cerrada por la violencia. Y nosotros vamos a seguir dándole y dándole cuerda a la violencia con estos. No, aquí lo que tenemos es que unirnos todos los del fútbol. Nos guste o no nos guste, tenemos que unirnos para erradicar la violencia del fútbol.
Y hay un tema que hay que tener en cuenta y que tiene que investigar la DIMAYOR y las autoridades. En las barras se han infiltrado personajes que son de la delincuencia y de la insurgencia y tienen el propósito de generar caos en los estadios. Eso ya fue detectado por la policía, ya hay indicios claros en algunas barras y eso va a pasar reiteradamente. Por eso creo que es urgente una asamblea de DIMAYOR. Cada rato se reúnen de urgencia para lo uno, para lo otro, pero el tema de la violencia no se puede seguir permitiendo ni alcahueteando en el fútbol colombiano. El partido se reprogramará, quién sabe cuándo. Lo que me pareció triste fue lo del Bucaramanga, hombre. Jugó desde el minuto 51 con uno más y no pudo ante el Boyacá Chicó.
Sí, hay mucha expectativa.
Tuvo oportunidades y sí, tuvo llegadas, pero no definió.
Sí, no empezó con pie derecho Florentín ante este Boyacá Chicó. El próximo partido de Boyacá Chicó será en el Atanasio frente al Independiente Medellín, que tiene su historia por lo que pasó hace poco en Copa. Pero calma, calma con el Bucaramanga, que por ejemplo tendrá, estuve leyendo que podría debutar Pons ya en el próximo partido del conjunto Leopardo.
Esto apenas está empezando.
No sé si le dé para la Superliga, es el miércoles. El primer
partido. Miércoles, sí.
El miércoles. Está más armado.
Pero Nacional. Yo creo que ahí va a estar Pons. No de titular, pero yo creo
está
que va a estar.
Está más armado
ahí.
Nacional.
Sí, gran favorito. Y es súper favorito ante un Bucaramanga que dejó dudas en su primera salida. Pero el fútbol tiene cosas extrañas, ¿no?
Sí, señor. Hoy volveremos a. Oiga, ¿no hicimos polla usted y yo?
No hicimos polla, pero haremos para la próxima jornada.
Hoy hay dos partiditos: Águilas Doradas Equidad a las 6 de la tarde y Tolima frente
hágale,
al Deportivo Pasto.
Hágale, Águilas Doradas Equidad.
Águilas.
Empate.
Y Tolima Deportivo Pasto, Tolima.
Tolima. Muy bien. Mire, el contrato de Haaland se ha revelado.
Y una vez mañana, Fortaleza Envigado.
Fortaleza Envigado. Fortaleza.
Fortaleza.
Muy bien.
Yo le llevo 2 puntos.
Eso se debería borrar como las amarillas.
Ah, me lo imaginé que para allá iba. Menos mal le dije que no. Menos mal le
como
dije que no.
Como las amarillas. ¿Cómo va a tener 3 amarillas acumuladas y en la primera amarilla de la primera fecha del siguiente campeonato entro con la cuarta? Ya. No, eso no puede
Mis
ser.
Mis 2 punticos sí me los deja y me hace el favor.
Bueno, mire, el contrato de Haaland es un contrato de autor, así lo ha denominado la prensa internacional. Se había hablado inicialmente de 28 millones de euros netos por temporada, pero hoy, cuando se han revelado cifras mucho más claras, se habla de 40 millones de euros netos. Los únicos contratos que superan al de Haaland son el de Messi, el de Cristiano y el de Neymar, que ya recibió la baja del Al Hilal, sale del Al Hilal sin terminar contrato y recaerá seguramente en el Santos de Brasil. El contrato es hasta 1934 y se hace renovando los 3 años que le faltaban del primer contrato, es decir, que son 10 años ganándose 40 millones netos, lo que sumaría 400 millones en las 10 temporadas. Pero se queda con un montón de cosas. Se queda con el hecho de no pagar impuestos, se queda con los derechos de imagen, que tienen un valor enorme, se queda además con la posibilidad de quedar en libertad después de los próximos 3 años. Un contrato increíble del segundo jugador en la bota de oro después de Salah. Nos vamos, don Juan Felipe.
Sí, señor, nos vamos.
Muy bien. A todos gracias y nos vemos mañana. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.